¿Qué iba a decir? Bueno, la vez pasada, en el mensaje anterior, habíamos hablado acerca de la importancia de conocer a Jesús. Y este mensaje viene como una continuación de eso. Me parece que, de alguna manera, uno nunca deja de conocer a Jesús. Así que creo que una vez que podemos reconocerlo frente a todas estas opciones que nos propone el mundo y a todas las cosas que uno mismo, todas las ideas que uno mismo se puede armar de Jesús, creo que queda adentrarnos en la palabra para poder conocerlo en intimidad. Y de eso habla el mensaje de esta noche. Y voy a comenzar suponiendo que todos recuerdan cómo fue la cuarentena del 2020, ¿no es cierto? Sin duda un año difícil para muchos, pero creo que de alguna manera nos permitió reevaluar el significado de muchas cosas, porque nos dimos cuenta el valor que tenía el contacto con los otros, las interacciones sociales, los espacios al aire libre, y seguro que ustedes podrían agregar más cosas a esa lista de las que a mí se me ocurrieron, pero creo que en todos nosotros, en mayor o menor medida, creo que volvimos a darnos cuenta del valor que tienen nuestras casas, nuestros hogares. En esos tiempos muchos aprovecharon para hacer refacciones, para pintar, en algunos casos para hacer limpieza pura y dura. Y pensaba cómo es que nuestra casa, este espacio en el que vivimos constantemente, quedó tan postergado. De alguna manera nuestra casa es ese lugar de intimidad en el cual, de alguna manera, no entra cualquiera. Es un lugar que compartimos con las personas, con amigos, con familia, y que a veces, cuando por razones de fuerza mayor nos encontramos que alguien de afuera tiene que entrar, ya sea por un servicio técnico o alguna refacción, de alguna manera nos condiciona, porque la intimidad es el lugar donde somos verdaderamente nosotros. Y justamente es lo que quiero que veamos en diferentes pasajes en esta noche, de cómo se ve la intimidad con Jesús. Así que les pido que me acompañen en un primer punto. Vamos a empezar leyendo Marcos capítulo 2. Versículo 1 y 12. Marcos 2, 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho se levantó delante de todos, de manera que todos asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces vemos esta situación en una casa en Capernaum en la que Jesús pasó un tiempo, y algunos dicen que esta era la casa de Pedro porque se oyó que estaba en casa, ¿no? Y como es Pedro quien le da el testimonio al evangelista Marcos, algunos creen eso, pero sin embargo, sin importar quién haya sido, lo importante es que era alguien que conocía a Jesús, con quien tenía una relación, porque de hecho le prestó el lugar para, para poder predicar. Y es en este contexto en el que cuatro personas se acercan, suponemos que eran amigos, se acercan con un quinto que era paralítico, y se acercan a Jesús con la certeza de que Él lo podía curar. ¿Y en base a qué se basaba esta certeza? Si leen en el capítulo 1:45, dice, pero oído él comenzó a publicarlo, estaba hablando de un leproso al que Jesús había sanado, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, la fama de Jesús se había extendido a causa de las obras que estaba haciendo, y estos jóvenes lo escucharon y creyeron en eso. Tenían la certeza de que si acercaban a su amigo a ese lugar, Jesús podía sanarlo, y rompieron un techo con esa certeza, así que claramente estaban sumamente convencidos de que eso era así. Y entonces, imagínense, una vez que lo dejan frente a Jesús, Jesús lo mira, los mira a ellos, y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino la cara del paralítico, me gusta imaginarme esta situación en la que el paralítico se lo queda mirando como asintiendo, y, o sea, está todo bien con eso, ¿no? O sea, cada uno de nosotros se hubiese puesto en esa situación y hubiese dicho, te agradezco que me perdones mis pecados, pero ¿podemos hacer algo con el tema de las piernas, por favor? Y es un detalle no menor, porque si bien Jesús utiliza esto como una demostración, posteriormente cuando lo sana de su parálisis, lo hace como una demostración de que verdaderamente te estoy perdonando tus pecados, tengo la autoridad para hacerlo. Pero también me gusta pensar que el Señor ordena las prioridades en ese momento. Porque muchas veces nos acercamos al Señor con nuestros problemas, nos acercamos al Señor diciendo, Señor, tengo estas dificultades, incluso personas que no lo conocen, y el Señor nos invita a que ordenemos las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? El pecado. ¿Cuál es el mayor de nuestros problemas y el más urgente de nuestros problemas? Es el pecado. Más allá de las dificultades por las que podamos estar pasando, más allá por las cosas que podamos ver a nuestro alrededor, el mayor problema en nuestra vida, si no conocemos a Jesús, es el pecado. Y cuando entendemos esto, entendemos por qué Jesús vino. Y este es el primer paso para entender acerca de la intimidad con el Señor. Porque sin el perdón de pecados, sin la limpieza que tenemos por la sangre de Cristo, no podemos tener comunión con Dios. No es posible. Pero una vez que el Señor perdona nuestros pecados, una vez que creemos en Cristo como nuestro Salvador, no solamente somos limpiados, sino que pasamos a ser hijos. Somos adoptados por parte de Dios. Y este es el primer paso para andar en esa intimidad. Y creo que todos los que tienen años de creyente habrán escuchado esto muchas veces, pero no alcanza la cantidad de veces. Porque, como digo, es el mensaje más importante. Y a partir de ahí es que podemos empezar a edificar, construir la vida con Jesús. Y me gusta recalcar todavía más esto, con el pasaje de Hebreos 12:14, no hace falta que lo busquen, vamos a citarlo rápidamente porque no hace, pero dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, claramente el primer paso es lidiar con el pecado. Ese es el primer paso, porque sin santidad nadie verá al Señor. El siguiente punto que vamos a ver lo vamos a encontrar en Lucas 8. Así que les pido que me acompañen. Lucas 8, 19-24. ¿19-24? No, 19, está mal. 19 al 21. Ahí estamos. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y me pareció también importante tomar este como segundo punto. Porque nos encontramos en esta situación en que María y sus demás hijos se acercan al lugar donde Jesús estaba predicando y no pueden acercarse a Jesús para hablar con él por la multitud. Entonces lo mandan a llamar. Y vemos en Juan 7 que hubo un tiempo en el que Jesús, que los hermanos de Jesús los hermanos de Jesús no creían en él. Y por este contexto también podemos inferir que su madre tampoco. ¿Y por qué? Porque cuando alguien le hace llegar el dato a Jesús, están tu madre y tus hermanos, él le dice, en otro evangelio lo pone en esta pregunta, es ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los que hacen la palabra de Dios. Y me parece que grafica muy bien uno de los grandes errores que pueden llegar a sucedernos, y es que tener una relación con Jesús no alcanza con estar familiarizado con Jesús. No alcanza con haber escuchado mucho de la Biblia a lo largo de los años, de conocer los libros de la Biblia y todas estas cuestiones. Porque el punto es escuchar su palabra y hacerla. Si vamos rápidamente a Juan 15, vamos. Juan 15, 14. Si leemos en el 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y si vamos al 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, vemos que no alcanza con un mero conocimiento acerca de Jesús. Y esto es importante porque hubo otros tiempos en la historia del cristianismo donde hubo ciertos grupos, particularmente heréticos en el primer siglo, que consideraban que con el conocimiento de Jesús alcanzaba. ¿No es cierto? No vamos a entrar en eso, pero... Y no es así. No alcanza con saber que hay un Dios, no alcanza con saber que Jesús murió en la cruz. Alcanza con creer en ese sacrificio. En creer que ese sacrificio pagó la deuda de mis pecados, que yo era culpable, que cada uno de nosotros era culpable. Me gusta pensar que cuando obedecemos, no solamente somos amigos como este pasaje, sino como decíamos en el punto anterior, somos hijos de Dios. Porque escuchamos y obedecemos sus mandamientos. En Hechos 17 podemos ver, en Hechos 17:30, dice, Dios, habiendo pasado el tiempo de vuestra ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un mandamiento tras el arrepentimiento. Y esto es lo que nos permite acercarnos y tener relación y comunión con Jesús. El siguiente punto que vamos a ver en esta noche lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 19. Son dos historias que vamos a ver en este punto, pero la primera está en Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo, perdón, sí, procuraba ver quién era Jesús, sí, efectivamente. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos una actitud similar con la primera historia, en la que hay una persona que está buscando ver a Jesús, está buscando activamente ver a Jesús. Así como los amigos del paralítico lo hicieron, Zaqueo también lo hizo. Y vemos que Jesús es muy receptivo para aquellas personas que lo buscan de verdad. Jesús es el primero que quiere salirnos al encuentro, ¿no es cierto? Y de vuelta vemos a Jesús rodeado de una multitud, como en la primera historia, y se da esta imagen que cuando me lo puse a pensar me pareció sumamente, si me permite la expresión, tierna. Porque el Señor está rodeado de esta gente que lo sigue, que le está prestando atención, que lo escucha, que está ahí por Él, y en medio de todo eso que podríamos decir es una persona importante. Es una persona que la gente, a la cual la gente está siguiendo, mirando, observando. Y en medio de todo eso, Él se toma un momento para ver a Zaqueo, que está fuera de esa multitud. Que lo está buscando, que no puede hacerlo de otra manera. Y lo mira y lo llama por su nombre. Y le dice: Hoy es necesario que compartamos. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y pensaba, ¿no? Zaqueo es este hombre publicano que era considerado por su gente un traidor, un pecador, un rechazado social, alguien a la que el resto de la gente dejaba de lado. Y de hecho, cuando Jesús come con él, posa con él en su casa, la gente dice: entró con un pecador. Lo miran mal por eso. Sin embargo, el Señor se toma el tiempo para pasar ese tiempo con Él, ese tiempo a solas con Él. Y cuando lo pensamos así, ¿cómo no iba a salir gozoso y a prisa cuando el Señor le dice eso? A veces pienso que, lo digo yo primeramente porque particularmente esta porción del mensaje me habló muchísimo a mí. A veces creo que estoy acostumbrado a la presencia del Señor y no me doy cuenta lo mucho que lo necesito. La importancia que tiene la presencia del Señor y que Él me la ofrece gratuitamente. Que cuando, si yo lo miro, el Señor me va a decir: Nicolás, o cualquiera de ustedes puede poner su nombre ahí, ¿no? Es necesario que hoy compartamos. ¿Y cuántas veces a veces tardo en leer la Biblia, tardo en orar, y Zaqueo salió gozoso y a prisa para compartir con el Señor? Porque él sabía lo que era, él vivía cada día lo que él era, que era rechazado por el resto, que era un publicano, un pecador. Y entonces, habiendo pasado ese tiempo con Zaqueo, Jesús exclama: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero antes está la expresión de Zaqueo, que puesto en pie dice al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Y vemos que acá claramente hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los publicanos eran personas que generalmente eran personas de un pueblo conquistado por el Imperio Romano, que los romanos ponían para recaudar los impuestos. Pero eran los publicanos los que tenían la responsabilidad de tasar a las personas para ver cuánto debían cobrarles. Y en muchos casos, en la mayoría, y eran famosos por esto, cobraban de más y así se enriquecían. Entonces, cuando él dice, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y si alguno lo defraudo, se lo devuelvo por cuadruplicado, está haciendo un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de mente con respecto a lo que hacía antes. Porque, particularmente, ninguna de estas cosas estaba obligado a hacerlas. No había ninguna obligación en parte de la ley de dar la mitad de lo de uno a los pobres. No había ninguna obligación en la ley de devolver por cuadruplicado. Entonces, realmente esto nace de la transformación que hace Zaqueo en la intimidad con Jesús. O sea, no es ley esto. Esto es la obra de Jesús en la vida de Zaqueo. Y me gusta pensar que Jesús, en la intimidad, toca donde duele. Porque a Zaqueo donde le dolía, era en el bolsillo. En su vida personal, su problema era una cuestión del dinero. Y es ahí donde, conociendo a Jesús en la intimidad, Jesús toca a Zaqueo. Y nosotros tal vez el problema no es el dinero, o tal vez sí. Pero pensaba en esto, es... Y a modo de autoexamen, ¿en qué cosas el Señor me está transformando hoy? ¿En qué cosas el Señor está apuntando y diciendo, esto es lo que hay que cambiar? Y no porque hay una, no es por una cuestión de ley, es por una cuestión de qué cosas el Señor está transformando en mí. Y pensaba que esto es un proceso de toda la vida. ¿Y por qué pienso que es un proceso de toda la vida? Porque en Filipenses 1:6... no lo busquen, vamos a leerlo rápido. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay una promesa de que este proceso, aunque si bien doloroso, es un proceso continuo. Pero también la certeza y la promesa de que Dios va a hacer ese trabajo en nosotros si nosotros buscamos esa intimidad con Él. Y por eso les digo que cuando leí esto, nunca había visto la historia de Zaqueo de esta manera, y realmente me emocionó muchísimo en su momento. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente historia que tocaba este punto, y es en Lucas 10. Lucas 10:38 al 42. Y la historia toca algo similar y dice, aconteció que yendo de camino entre una aldea, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y vemos entonces a Marta, que recibe el Señor de su propia voluntad, lo recibe en su casa y empieza a servirle, empieza a trabajar. Y ella tiene una hermana que en vez de hacer todo eso, decide sentarse y prestar atención a lo que Jesús tenía para decir. Y Marta, con toda la buena intención que tenía de darle un servicio de excelencia al Señor, se olvidó de un principio que de alguna manera es fundamental y que lo podemos encontrar en 1 Samuel 15:22. Es una historia de cuando Saúl era rey y cuando, de alguna manera, Saúl comete la última falta delante de Dios, que lo incapacita como rey a los ojos de Dios. Y Samuel entonces lo reprende y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y acá es lo que quiero ir. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Y por eso Jesús le dice: María está escuchando, está prestando atención y se ha llevado la mejor parte. Porque Jesús está apuntando al corazón de Marta. Está diciendo: Marta, estás afanada con un montón de problemas, estás preocupada, estás turbada, y hay algo más importante que eso ahora. Muchas veces, lo pensaba para mí porque de alguna manera lo he vivido, a veces estamos pasando por dificultades, a veces estamos pasando por problemas y nos empezamos a ocupar de cosas. Nos empezamos a ocupar cosas en la vida, nos empezamos a ocupar cosas también en la iglesia. Y en este punto yo he sido culpable de eso. Y muchas veces frente a los problemas me he querido ocupar de cosas, pero son en las circunstancias de los problemas, cuando estamos turbados, cuando estamos afanados, ansiosos, cuando más necesitamos ponernos a los pies del Maestro para escuchar y prestar atención. Estos son en los momentos en los que más necesitamos sencillamente prestar atención. Vamos ahora sí al siguiente punto, rápidamente, en Juan 12. Juan 12, que vuelve a revisitar la casa de Marta y María, ¿no? Este pasaje. Y dice: seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien también había resucitado de los muertos, ¿no? Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Perdón, a ver. Sí. Entonces, segundo, a ver. Sí, perdón. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Perdón, tuve, sí, creo que sí, tema de pasaje, pero no importa. De vuelta, y volvemos a encontrarnos en esta situación en la que Jesús está cenando ahora con Marta, con María, con Lázaro. Y en este momento, María toma un perfume que en otro pasaje dice que valía casi el sueldo de un año, era carísimo el perfume. Y entonces lo toma y lo vuelca sobre los pies de Jesús. En ese momento le hacen un cuestionamiento, uno de los discípulos, Judas Iscariote, tal vez lo hayan escuchado nombrar, lo cuestiona, porque básicamente él decía que se podía haber dado a los pobres, aunque no lo decía porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque sustraía de la bolsa. Entonces, María toma ese perfume carísimo, que era probablemente lo más valioso que tenía, y lo pone a los pies de Jesús, literalmente, lo pone a los pies de Jesús. Y este es uno de los puntos centrales, me parece a mí, que es la intimidad es el espacio para la adoración. La intimidad es el espacio para poner delante de Dios nuestros corazones, entregarle lo más importante, reconocerlo como lo que es. Porque es el espacio para, como digo, adorarlo en espíritu y en verdad. Todo lo que veníamos hablando antes, acerca del perdón de pecados, la corrección de la vida, tiene como fin esto, la adoración. Primeramente, en la intimidad, y eso va a tener como consecuencia una vida de entrega. Decimos que antes María solamente escuchaba, pero después de que María empieza a adorar, no me cabe la menor duda que ahí es donde empezamos a ver, no quedaban las dudas que María servía. Y muchas veces, como decíamos antes, estamos enfrascados en querer servir, en querer hacer, y tenemos que darnos cuenta que el servicio, que la adoración son el fruto de corazones entregados en la intimidad a Dios. No podemos pretender nada en lo público que no hagamos en lo privado. No podemos pretender una vida de frutos sin que nuestra intimidad esté profundamente relacionada con Dios, en la cual hay una profunda comunión con Dios en la intimidad, en lo secreto. Y ahora sí, para terminar, me gustaría que viéramos el pasaje que de alguna manera le dio la forma y que es el cabecera del mensaje, que es Apocalipsis 3. Vamos a leerlo rápidamente. El Señor se presenta a Juan, habiendo ya resucitado y ascendió al cielo, estando Juan exiliado en la isla de Patmos. El Señor se le aparece y le da un mensaje a 7 iglesias que estaban activas en ese tiempo. Y en este caso es la carta a la iglesia de la Odisea, y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, esto es, este es Jesús, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin lugar a dudas, me parece que el Señor da el mensaje más duro a la iglesia de la Odisea. El decirles, son tibios, los voy a vomitar de mi boca, es algo que creo que no... Otras iglesias tienen cosas que corregirles, pero esta es una de las cosas más duras que dice. Sin embargo, les da de las palabras con mayor esperanza, o con una esperanza más hermosa. Pero en este pasaje podemos ver que el Señor nos muestra el costo de la intimidad. Porque dice, yo te aconsejo que de mí compres. Hay un precio a pagar. No por la salvación, porque la salvación ya la pagó Cristo en la cruz del Calvario con su sangre. Pero este es el precio de la comunión. Este es el precio de la intimidad. ¿Y qué es lo que hay que pagar? Bueno, dice oro refinado. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que el oro era el material con que se recubría el arca, con que habían recubierto las paredes del templo. era un símbolo de la santidad de Dios. Y este, una vez más, el Señor nos vuelve a mostrar el precio, digo, o el valor de la santidad. Porque como dijimos antes, sin santidad nadie va a ver al Señor. Y ese es el primer paso para poder estar en comunión con Él. Vemos las vestiduras blancas, y en Apocalipsis 7:14, no lo vamos a leer, pero dice que... No, sí, vamos a leerlo porque me parece que a veces estos símbolos, si no pasan de largo y no me gustaría. 7:14 dijo, vamos del 3. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Las obras son aquello que se ve de nosotros. Son nuestras obras, nuestros testimonios. Y me gusta el detalle que dice... Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y la verdad es esta, es muchas personas pueden lavar sus ropas. Muchas personas pueden pretender ser buenas personas. Pero solamente aquellos que creen en Jesús pueden emblanquecer sus ropas con la sangre del Cordero. Porque no nos olvidemos, como dice en Isaías 64:6, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, aunque nosotros pretendamos lavarlas sin la sangre del Cordero, no se pueden emblanquecer. Y esto es lo que el Señor dice. Te recomiendo que compres vestiduras blancas. Nuestros testimonios, nuestras obras. Y finalmente, el último precio a pagar, el colirio. El Señor nos enseña en los evangelios, podemos ver... En Mateo 6, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 6. Mateo 6:22-23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz en ti, que hay en ti, es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El Señor nos está hablando de unas tinieblas físicas, de una ceguera física. Todo lo contrario. Está hablando de, con nuestros ojos sanos, ¿qué es lo que vemos? Nos está advirtiendo acerca del peligro de ver cosas con nuestros ojos sanos, pero perversos. Y creo que hay algunas interpretaciones... Acá me lo podrán constatar mejor, que hablan de que las cartas a las iglesias cuentan de alguna manera la historia de la iglesia en general. Y me fascina que tengamos que la Odisea se corresponde de alguna manera con nuestros tiempos y que sean nuestros tiempos justamente los que más tengamos que tener en cuenta lo que miramos. Creo que no hubo un tiempo en la historia más peligroso para nuestros ojos que nuestra actualidad, con las redes sociales, con la tecnología, con la computación, con todas las cosas. Y nunca fue más relevante este mensaje acerca de limpiar nuestra vista, nuestros ojos, que hoy en día, y es parte del precio a pagar para estar en intimidad con el Señor. Y una vez que vemos esto, que el precio está constatado, vemos que si no nos desanimamos en esto, el Señor nos promete que entrará, que aquel que atienda a su llamado, el Señor va a entrar a él y va a cenar con él. ¿Qué momento? O sea, creo que no hay ningún momento, o creo que es de los pocos momentos tan íntimos que la Biblia nos propone a tener con nuestro Salvador. Pero algo que me parece que está, me parece que es el premio que el Señor nos propone. Porque la intimidad es el camino en el cual tenemos que andar para poder vivir una vida plena. Pero el Señor nos anima a vivir esa vida de intimidad a través de los últimos versículos del capítulo 3 de Apocalipsis. Voy a leerlo rápidamente, que dice: al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Así que no solamente el Señor nos invita a tener una vida de intimidad con Él, si lo buscamos, si realmente ponemos nuestro corazón en ello y estamos dispuestos a pagar ese precio, sino que además nos propone sentarnos junto con Él en victoria, como Él se sentó en el trono del Padre. Para mí es una esperanza y un premio maravilloso, por el cual todos tenemos la oportunidad de correr tras de eso. Y esta noche quería animarlos, a través de estos pasajes, a esto, a la reflexión de nuestra intimidad con el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.